Bego Jiménez, egunón.
Según Javi, vivimos en un mundo en constante movimiento. Lo novedoso de ayer, hoy es corriente o de modé. ¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? La inmediatez con que obtenemos la información, los contactos en tiempo real, las conversaciones, visitas y experiencias virtuales de todo tipo se han impuesto en nuestras vidas, añadiendo elementos valiosos y facilitándonos ciertas tareas. Pero no olvidemos nunca el mundo real y perdamos la calidez de una mirada, la suavidad de una caricia, el susurro de una voz, la brisa del viento y el dulzor de un beso. La pregunta que hoy nos hacemos es, ¿somos capaces de vivir sin estar conectados? Así que hemos decidido preguntárselo a nuestra experta en psicología, Yolanda Charte. Ella es psicóloga clínica y experta en inteligencia emocional. Yolanda Egunon, bienvenida.
Bueno,
Me he
Begoña.
puesto así como muy romántica al final para
Sí,
estas horas,
ya te
chica.
veo. Ya te he sentido.
Esto lo traigo de la noche, ¿eh?
Bueno, yo creo que en esta sociedad estamos todos un poquito enganchados, ¿no?, a las nuevas tecnologías. Pero mientras sea un poquito, como siempre, mientras no estemos siempre en los extremos, pues no pasa
Pues
nada.
bien, ¿no?
Claro, lo importante un poquito sería la gestión, ¿no? La gestión de la parte emocional relacionada con las nuevas tecnologías. Esta es un poco, digamos, el área de estudio, que se empiezan ahora a hacer experimentos, pues para ver hasta qué punto es necesaria el desarrollo de la inteligencia emocional. Tenemos que saber gestionar nuestras emociones para comunicarnos, para entrar en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Es importante porque la inteligencia emocional, digamos, nos permitiría comunicarnos con los demás en las redes sociales, pero desde el autocontrol, desde nuestro autoconocimiento, ¿no? Evitando esos mensajes que están dominados por emociones negativas. Entonces, por una parte, es importante aceptar, comprender y gestionar las nuestras propias emociones, y por otra parte también las de los demás, para comprender las suyas. Y es importante también adaptar nuestros mensajes en las redes sociales al estado anímico de la otra persona, del interlocutor. Si desarrollamos esta inteligencia emocional, pues nos vamos a permitir alcanzar una comunicación pues mucho más armónica, ¿no? Alejando pues los conflictos, las malas interpretaciones que a veces tienen lugar en las redes sociales.
Qué va, chica. Casi nada con las malas interpretaciones. Bueno, ventajas, las redes sociales tienen muchas, está claro, como decías, reencontrarse con pues, gente que quizá hace mucho tiempo que no sabemos nada, compartir momentos especiales con amigos, familias, sin importar la distancia que nos separa, propiciar contactos afectivos, disponer de todo tipo de información, facilitar todo tipo de relaciones comerciales, etcétera, etcétera. Pero hay también muchas desventajas y Yolanda, todos conocemos a gente y todos tendríamos nombres para dar que dices, pero si están todo el día, ahora con el WhatsApp o lo que sea, me da igual, el Facebook, Twitter, etcétera, ¿no?
Sí, ahora
Están
surge.
comiendo y están ahí con el móvil.
Eso es, ahí está que surgen nuevas adicciones. Ahora, digamos, a nosotros nos surgen nuevos pacientes derivados pues del uso excesivo que tienen de las nuevas tecnologías. Pero bueno, lo más importante quizás sería un poco saber cómo controlar, cómo gestionar esa parte emocional. Es que hay personas que sustituyen, digamos, toda la parte, su parte real, como tú decías, la vida, ¿no?, el contacto real con la virtual, pero encima además perdiendo un poco la parte más importante del ser humano, ¿no?, que es la emotividad, ¿no?, que debe ser, no es un obstáculo frente a la información, sino que debe enriquecer ese conocimiento, porque esa parte emocional en las redes sociales lo que hace es, por una parte, nos sirve de defensa frente a lo que nosotros vemos que puede ser perjudicial y, por otra parte, de estímulo frente a lo conveniente, ¿no? Entonces, perder ese rasgo lo que hace es ponernos en situación de vulnerabilidad. Y es ahí donde tenemos que trabajar toda esa parte emocional. La respuesta, por ejemplo, que dan muchas personas ante un comentario en Facebook o en Twitter no puede ser inmediata, porque ahí falta el contexto, falta el tono de voz, falta la situación en la que lo han escrito, ¿no? De ahí un poco yo creo que surgió los emoticonos, ¿no?, para intentar cumplir esa carencia, esa función. Pero toda esa parte emocional, tenemos que tener una gestión, ¿no?, digamos, una inteligencia emocional, que yo creo que se debería también enseñar, pues enseñar en las escuelas, en la educación. que no se debe ser la enseñanza de estas herramientas en las redes sociales, se está haciendo desde un aspecto meramente técnico. Entonces yo creo que debe incluir un aprendizaje emocional, porque deben saber cómo gestionar esa velocidad de información que entra. A mí me parece importante. Lo que tú decías, ¿no?, que estas personas que están todo el día enganchadas, ten en cuenta que a través de las redes sociales también se cohesionan grupos, se fortalecen interrelaciones, se ayuda a exteriorizar emociones. Lo que hay que saber es cómo hacerlo, ¿no? Se generan lazos. Entonces, si esas personas en su vida real no los tienen, pues entonces de alguna manera los encuentran, ¿no? Pero claro, los encuentran en la parte virtual, ¿no? Esos me gusta que hay en los sí. Facebook, esos favoritos que hay en el Twitter, en el Google, el más uno, todo eso hace que cumplan esa función social que, digamos, hay muchas personas que no la encuentran en su vida real, ¿no? Lo que no puede ser es un sustituto para nada de la parte, digamos, emocional que tienes que desarrollar en tu vida real, ¿no?
Y los adolescentes, ahí me quería yo centrar un poquito, ¿no? Hemos escuchado que hay un gran fracaso escolar por el abuso de nuevas tecnologías. Por el abuso, ¿eh?
Sí. Eso se ve a diario en consulta, ¿eh? Acuden cada vez más preadolescentes y adolescentes, los pre que empiezan a estar enganchados y los adolescentes, que los hay muchos, que tienen cierto grado de adicción, que lo reconocen, que cuando tú planteas un plan de intervención porque tienen dificultades de cualquier tipo que tengan, pues yo he oído frases como, pero no me puedes quitar el móvil una semana, me dejas sin vida social, me vas a aislar, me quedo fuera de... O sea, no existen hasta contestaciones del tipo de, bueno, pues si quieres quedar, coges el teléfono de casa, la línea fija, y llamas a tus amigos y quedas. Pero si tengo todos mis contactos en el móvil, no tengo los teléfonos, si me lo quitas no puedo.
Yolanda, ¿es normal que un niño tenga móvil con 11 años?
Pues hombre, a ver, aquí como todo, Begoña, es el uso, el mal uso, el buen uso. Es que la problemática, digamos, está en enseñarles hasta qué punto... ¿Cómo se hace un buen uso de las cosas? En un momento determinado, que un niño de 11 años tenga un móvil porque quieres que esté localizable, a ver qué tipo de móvil, esa es otra de las que también a los adultos a veces se nos va la cabeza, ¿no? Porque quieres que esté localizable en un momento determinado, bueno, pero es que es eso, todo lo que tiene un poco hoy día las nuevas tecnologías es el hecho de que es todo inmediato, ¿no? Es, vale, tú tienes un móvil, tienes internet, tienes acceso a, estás en Facebook, estás en Twitter, estás en Twenty, los adolescentes del Twenty sobre todo, y el Twitter de algunos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo es inmediato. Están acostumbrados a que pulso un botón y tengo la información ya. Tengo todo ya, ¿no? En un contexto en el que todo es rapidez, todo es inmediatez. Yo les he visto ansiosos, por ejemplo, con el WhatsApp, que es algo que está muy de moda, pues porque esperan una respuesta inmediata, o sea, exigen que el otro tenga que responder inmediatamente. ¿A qué estás esperando? ¿A que me responda? Bueno, te responderá cuando te pueda responder. Un control absoluto, ¿no? Pero mira, es que se ha conectado a esta hora. Es como un control absoluto de la intimidad del otro, me parece excesivo. Y es ese aprendizaje, que vale, la sociedad del conocimiento nos aporta todo esto. Pero es que, digamos, nuestro cerebro todavía es muy primitivo en muchas cosas. Entonces, tiene otros tiempos. Entonces, tenemos que enseñarles a gestionar otros tiempos. Porque realmente un adolescente necesita tiempo, tiene que esperar para madurar. Una pareja tiene que esperar para consolidarse. Un hijo tiene que esperar, ese matrimonio tiene, esa pareja tiene que esperar 8 meses, 9 meses para que nazca su hijo. Digamos que nuestra parte natural, nuestra esencia, lleva innato aprender a esperar, que es un gran aprendizaje que nos hace la vida. Está y claro. Sin embargo, en las redes no ocurre así. Entonces, ¿qué les genera? Ansiedad, mucha ansiedad. Les tenemos que enseñar a esperar. Entonces, a mí me parece importante que les demos orientación, que les demos sus tiempos, que les, de alguna manera, nosotros al principio, cuando son preadolescentes, les tenemos que enseñar a gestionar esos tiempos. Entonces, se lo tienes que dar como en dosis, no le puedes dar el móvil, el acceso, el Twenty, todo lo que quieren y cuando quieren, y menos no controlar sus tiempos, en el que están conectados.
Está claro que les tenemos que enseñar a esperar, no solo en el tema de redes sociales, sino en la vida en general, que creo que es un fallo muy común y habitual, ¿no?
Claro, porque la naturaleza, nuestra naturaleza innata, nos está diciendo que tenemos que esperar para madurar, para las cosas importantes. Entonces, también les tenemos que enseñar ahí cómo, de alguna manera al principio, gestionando, siendo nosotros los directores de sus tiempos, de enseñarlos que, claro, por ejemplo, esa falta de autocontrol, hay que enseñarles autocontrol de alguna manera, ¿no? Porque el otro día me decía un paciente, me han quitado el móvil durante una semana o en una determinada serie de conductas y vale, ¿cómo? Si le estoy enseñando autocontrol, ¿lo has aceptado? Jo, lo he aceptado, pero al de un rato empieza a volver a pedirlo insistentemente. Y al día siguiente lo pido insistentemente. Sé que no lo voy a tener, pero es que no sé por qué lo hago, no puedo. Ahí hay cierto enganche, hay que reconocerlo que hay cierto enganche. Podríamos hacer como un...
¿Sabes por qué me río, Yolanda? Porque me viene a la cabeza una respuesta de un niño que me dijo, me lo manda el cerebro.
Claro, sí, eso es. Bueno, eso es la falta de autocontrol, ¿no? Exactamente. Hace que esas respuestas son muy habituales, en que el cerebro me lo dice, sí, claro. Me lo pide.
Por eso soy tan pesado, sí.
Claro, pero yo propongo un ejercicio. Podríamos hacer un ejercicio, incluso los adultos, porque claro, yo tengo también muchos pacientes adultos que están muy enganchados a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, un ejercicio, por ejemplo, de... conscientemente decir, a ver, vamos a ver hasta qué nivel estamos enganchados, porque realmente si tú preguntas, nadie está enganchado, ¿no? Es muy difícil de reconocer que los adolescentes sí, para eso son más sinceros, lo menos en consulta te van reconociendo cosas. Una semana sin conexión a internet, una semana sin revisar mails, una semana, la misma semana, con el móvil todo el día apagado y solamente una hora que nosotros mismos elegiremos para encender el móvil y comprobar si hemos tenido llamadas. Una semana más o menos desconectados. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo nos sentimos? ¿Mejor o peor? ¿Por qué nos sentimos así? ¿A qué dedicamos el tiempo que hemos ganado?
Habrá quien se sienta solo, ¿eh?
Claro, es que ahí está. Sí, eso es, el síndrome, ¿no?, de esa abstinencia tecnológica, ¿no? Si no somos capaces de aguantar, si rompemos ese periodo de desconexión, esto nos va a dar muchísima información, ¿no? El impacto que va a tener en nuestra vida, ¿no? Entonces...
Pues Yolanda, vamos a dejar esos deberes a los oyentes. Si quieren contestarnos, ahí está el teléfono del oyente a su entera disposición. A ver si son capaces de hacerlo. Y seguiremos hablando de este tema porque, desde luego, es muy, muy interesante.
En ese ejercicio lo que vamos a obtener es muy enriquecedor, ¿eh? Es mucha información sobre autoconocimiento, si somos capaces, si merece la pena estar con nosotros mismos. Y luego, bueno, eso es, mucho cuidado en las redes sociales con toda la parte de cómo respondemos, ¿no? Con esas emociones negativas a la hora de responder un email o poner un comentario en algún sitio, hay que hacer un tiempo de reflexión, espera.
Pues con esto nos quedamos, Yolanda. Te encontramos también, encontramos más información en www.gaitasun.net. Como siempre, ha sido un placer. Te esperamos en 15 días. Un beso.
Igualmente. Agur.
Agur.